El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 4, titulado La oración al Padre 7, celebrado el 11 de septiembre del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Ciertamente la oración es de suma importancia en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros tenemos ya una relación estrecha con Cristo, porque lo hemos invitado a nuestro corazón para que sea nuestro Salvador personal, nuestro Señor, empieza un diálogo que nunca antes habíamos tenido. El pecado, dice la Biblia, ha hecho división entre vosotros y Dios. Por lo tanto, no hay comunicación con Dios. Hasta que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, y al aceptarlo en nuestro corazón, empieza esa comunión con Él. Él habla y nos dice muchas cosas a través de lo que leemos en la Biblia. Él habla a través de la Biblia. Y nosotros contestamos o dialogamos con Él a través de la oración. Y se cierra el círculo. Entonces es muy importante que nosotros leamos la Biblia, porque es la manera como Dios nos está diciendo cosas a nosotros. Pero también es muy importante que nosotros hablemos con Dios y tengamos ese diálogo de dos, no de uno. No es Dios el que habla solo, o no soy yo el que habla solo, sino que hay un diálogo. Y los discípulos habían visto esto en Jesús, que Él pasaba y le daba mucha importancia a la oración. Dice la palabra de Dios en Marcos 1:36 que Él se levantaba muy, muy temprano y que entonces se iba a orar. Y dice Lucas 6:12 que muy tarde en la noche también Él se la pasaba orando al Señor. Inclusive en ese pasaje de Lucas 6:12, que es el pasaje en donde al día siguiente va a seleccionar a sus discípulos, sus apóstoles, dice que se pasa toda la noche orando. Por lo tanto, no nos extraña que sus discípulos se acercan a Él y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Yo sé que pues esto es muy importante, pues te vemos todo el tiempo haciéndolo. Veo que esto es muy importante en la vida del creyente. Y entonces Él les da la respuesta de: oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas. Es el pasaje que vamos a ver hoy. Perdónanos nuestras deudas. Es más, Lucas dice: perdónanos nuestros pecados. Ahorita lo vamos a desglosar un poco más, ¿sí? Hemos dicho que el Padre nuestro en realidad se divide en dos. Primero hablo de Dios, de quién es Dios, de su grandeza y de lo que Dios debe hacer en mi vida, como venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero la segunda parte, que es posterior a la primera, habla de nosotros. Queremos también decirle a Dios acerca de nosotros. Sí se vale que tú le pidas a Dios acerca de tus cosas. Y entonces empiezan cuatro peticiones, y ya hemos visto una. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa fue la que vimos la última vez. Y la siguiente petición es: perdónanos nuestras deudas o nuestros pecados. Segunda petición. Habrá otras dos más posteriormente. Y yo creo que quisiera empezar preguntándote si has comido bien en estos días. Inclusive a lo mejor me podrías decir que aumentaste un kilito o dos. Pero estoy hablando espiritualmente, obviamente, ¿no? Porque cuando hablamos de danos hoy el pan nuestro de cada día, pues no solamente hablamos del pan, sino hablamos de todas nuestras necesidades, principalmente de la necesidad que yo tengo de alimentar mi alma. Y hablábamos de que es muy importante que nuestra alma esté bien nutrida. Ayer que estaba yo platicando con el entrenador de fútbol de este equipo internacional que ahora está en México, en donde uno de los centros delanteros es Christian, me estaba diciendo que va a haber una plática muy importante y que Christian no debe de faltar, porque va a ser una plática sobre nutrición. Y dije, bueno, pues sí veo que es importante que los deportistas tengan una buena nutrición y coman balanceadamente y coman bien, ¿verdad? Y bueno, no solamente los deportistas, todos nosotros, ¿sí? Eso es muy importante. Y de eso hablamos entonces la vez pasada, que vayamos al nutriólogo y que nos dé una buena dieta balanceada de las cosas espirituales, de la palabra de Dios, que yo debo de estar comiendo diariamente. No migajas, no chatarra, no cosas que me hacen daño, sino realmente algo nutritivo. Y esta es la palabra de Dios. Diario necesito ir a la palabra y nutrirme de ella. 2, 3, 4 capítulos diarios en el lugar en donde estoy leyendo, siguiendo el orden de la Biblia. Dios me está dando un mensaje y estoy aprendiendo de él, pero estoy también nutriendo mi alma, ¿sí? Entonces, quiero yo asumir, ya que no me contestaste ninguno de ustedes, de que sí has estado comiendo bien, de que tú te has estado nutriendo de la palabra de Dios diariamente, tus 15, 20 minutos diarios en la lectura de la Biblia para fortalecer tu alma y que esté lista para las batallas del día. Bueno, pues la oración del Padre ahora continúa con una petición muy, muy importante, que es la palabra perdón, en donde quizá llega a ser el centro de las peticiones del hombre. Dice aquí que con gran fuerza el hombre tiene una apremiante necesidad de recibir perdón. La palabra perdón, no sé si tú sepas, pero difícilmente la encuentras en el diccionario español. Ay, tienes que ir a la P, y luego a la E, y luego a la R. Ay, por fin la encuentras ahí una... Pero es que nadie la usa. ¿Perdón? Ay, ¿cómo crees que me pide perdón él? Yo pura nada, etcétera, ¿no? Es muy difícil que nosotros absorbamos totalmente esa palabra. Y cuando la llegamos a absorber, siempre es, perdóname, pero. Y ya rompemos todo, pues como que perdóname, pero, ¿no? El perdón no debe ser condicional. Sin embargo, es una profunda necesidad que tiene el hombre, en donde no hay paz en el corazón humano hasta que se obtenga perdón. Precisamente es lo que decía Agustín de Hipo, que ahora le dicen San Agustín, el hombre más importante teológicamente hablando del primer milenio. Él decía, yo no puedo encontrar paz hasta que yo la encuentre en ti. No hay paz más que en Dios mismo, ¿sí? Y es verdad eso. Ahora tú te preguntarías, bueno, espérame, ¿perdón de qué? ¿De qué necesito ser yo perdonado? ¿Qué hice como para tener yo la necesidad de ir a pedir perdón? Bueno, pues, en realidad le hemos fallado a Dios. Todos nosotros le hemos fallado a Dios. Y por eso hay algo adentro que me impide realmente tener llenura completa. Al contrario, hay culpabilidad dentro de mí. Yo sé que yo he estado mal. Le he fallado a Dios por nuestros pecados. Romanos 3:23. Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Sí. Sí, todos nosotros le hemos fallado a Dios. Isaías 59:2. Voy a Isaías 59:2. Y dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, nuestros pecados han hecho de que ya haya una rotura en la relación con Dios, y eso trae, pues, una gran culpabilidad. Yo me siento culpable, ¿sí? Aunque no lo admito, aunque no lo llamo de esa manera, como vamos a ver en unos minutos, pero sí está muy cierto ahí. Isaías 64:7, un poquito más adelante, Isaías 64:7, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Eso es lo que el hombre tiene, ¿sí? El hombre ha pecado. No hay una sola persona en toda la tierra que pudiera decir: yo estoy exento de pecado. Porque en ese momento, pues tendría un pecado más, por mentiroso. Ciertamente. Todos hemos pecado. Todos estamos mal con Dios y necesitamos restituir la situación con Él. Y vamos a ver también que hay síntomas de esa culpabilidad interna. La traigo adentro. Necesito resolver eso. Y mientras no lo resuelvo, yo ando cojo, ando mal. Estoy con una ausencia de contentamiento, de felicidad, de significado, porque estoy mal. Estoy muy, muy, muy enfermo. Bueno, Dios nos hizo para tener compañerismo con Él. Haz de cuenta que tú, como gran diseñador de coches, diseñaste el coche. Y entonces tú dijiste: bueno, a esta máquina tengo que ponerle gasolina. Ese es el diseño. Podrías ponerle agua, claro que podrías ponerle agua, pero no va a funcionar porque no fue diseñada así. Al contrario, si tú le echas agua, pues le vas a echar a perder. No fue el diseño original. Tienes que ponerle gasolina. El hombre fue diseñado para tener compañerismo con Dios. Y al no tener compañerismo con Dios, entonces lo que está pasando es de que se rompió el diseño y toda la máquina ya no funciona. Nuestros pecados han destruido el diseño original y necesitamos hacer algo, o algo tiene que pasar para restituir, para regresar a ese diseño original y que la máquina otra vez funcione bien. El diseño se rompió y ahí hay un profundo vacío interno. Ese es el síntoma que tenemos, hay un vacío. Y lo ves en todos lados. Los grandes hombres de mercadotecnia saben del vacío del hombre y por eso sacan un coche cada año. Porque pega, ¿eh? ¡Ah! Sí, mira, lo que yo necesito es el nuevo coche que acaba de salir. Oye, y entonces tendré satisfacción y seré muy feliz. O necesito este nuevo juguete, esta nueva televisión, esta nueva... Y todo el tiempo están haciendo esto, porque el hombre está insatisfecho. Y cuando compra ese nuevo juguete, no pasa mucho tiempo y la insatisfacción regresa. Y bueno, los mercadotecnistas están muy contentos porque dicen, ¡ah! Pues le vamos a vender otra cosa. Y así lo traigo siempre, ¿sí? La insatisfacción del hombre. Una insatisfacción que solamente se puede saciar regresando al diseño original. A tener una relación directa con Dios. Esa es la única manera de poder regresar a tener contentamiento y de poder apagar el tremendo vacío que yo traigo aquí. A las personas yo les digo, mira, traes un hueco tan profundo, un hueco tan grande, un vacío tan tremendo, que solamente Dios lo puede llenar. No hay nada, no hay nadie que lo pueda llenar. ¿Cuántas personas dicen, no, lo que yo necesito es casarme? Y los casados dicen, no, lo que yo necesito es divorciarme. Y entonces seré feliz, etcétera. Los de Cancún quieren venir a vivir a México, ¿verdad? Y los de aquí quieren ir a vivir allá, etcétera. Y no es cierto. La insatisfacción no se va a ir más que yendo directamente con Dios. La máquina está atrofiada. La máquina, digo yo, está desconchinflada. Así la llamo yo. Isaías 64, 8 y 9. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Una plegaria de pedirle, de decirle a Dios, Dios, haz algo para resolver el problema. El problema del hombre es tan intenso, es tan profundo, que no se da cuenta que tiene ese problema. Está tan mal, tan mal, tan mal, que no piensa que es tan mal, y así de mal está. ¿Cómo la ves? Y lo vemos allá afuera. ¿Es tan normal lo que está pasando allá afuera? Pero yo creo que si viniera alguien del exterior, marciano, yo no sé cómo lo quieras llamar, ¿verdad? Dirían, oye, ¿qué manicomio hay aquí? ¿Sí? Lo que pasa es que como todos estamos en el manicomio, pues ya estamos igual de locos, ¿sí? Pero realmente no está bien. El diseño está mal. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué tenemos esto? Isaías 58, 11. Isaías 58, 11. Dice, perdón, así, perdón, 58, 11, es que estoy tomando otro. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas no faltan. El día que tú pones en orden el diseño original. Él tiene grandes promesas para ti, pero como que esas promesas no me llegan. Como que esas promesas son para otro. Como que esas promesas pues no las veo que entran para nada aquí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no para mí? Ah, porque está desconchinflada la máquina, ¿sí? Necesitamos tener el perdón de Dios. Si tan solo el hombre comprendiera la inmensa gravedad del pecado, los estragos que causa, entonces quizá correría a arreglar las cosas con Dios. La necesidad de perdón la vería el hombre con mucha claridad. La tiene, ¿eh? Es una gran necesidad. Por eso me siento mal y por eso estoy tan acomplejado y por eso tantas broncas. Yo necesito que me perdonen, principalmente Dios. Pero no sé cómo y no lo puedo identificar bien. Isaías 55, 55, 7. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que necesita hacer el hombre. Aquí tenemos una, en el Padre Nuestro, una muy conmovedora plegaria, en un hondo clamor del corazón de la persona verdaderamente contrita, no aquel que nada más recita el Padre Nuestro, ¿verdad? Porque le dijeron que tenía que decir 15 Padres Nuestros y lleva nada más 7, y ay, bueno, a ver si puedo más rápido acabar, ¿no? No estamos hablando de eso, es una persona que realmente le duele profundamente el que esté mal y quiere ir a pedir perdón a Dios. Dios, yo sé que contra ti he pecado, al pegarle al otro, al hacer esto, al mentir, cualquier cosa de las faltas que tenemos. Las faltas y los pecados pues son los mismos. Ahora, ¿por qué dice perdona nuestras deudas? Bueno, porque es una deuda con Dios. Yo le he fallado a Dios, yo tengo una cuenta muy grande con Dios. ¿Cuenta de qué? De pecados, de cosas que yo he hecho. Entonces vemos que la deuda y el pecado pues es lo mismo. ¿Sí? Así es. Y aquí vamos a ver dos cosas importantes en esta plegaria de perdónanos nuestras deudas. La primera de ellas es reconocimiento. Yo reconozco que tengo una deuda. Admito abiertamente que yo he obrado mal. Qué gran alivio el poder tener ese reconocimiento, el poder respirar profundamente al haber confesado que yo he obrado mal. Y he obrado mal porque no he puesto a Dios como número uno. Realmente ese es el problema. Dios es número uno, no puede ser número dos. Porque si lo pones como número dos, entonces ya hay algo que está impidiendo tu relación con Dios. Puede ser dinero, poder, orgullo, yo no sé qué tantas cosas, ¿sí? Dios tiene que ser número uno. Y como no lo es, pues tengo una gran deuda con Él. Y yo lo confieso, yo lo reconozco. Mira aquí el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, ¿eh? No es una persona cualquiera. Primera de Timoteo 1:15, dice la palabra de Dios aquí en Primera de Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo que va pasando es de que a medida que tú maduras en Cristo, de que tienes más años en Él, de que profundizas en el conocimiento de la Biblia, con más claridad ves cuán pecador eres. Por eso Pablo dice, oye, aquí no hay más grande el pecador que yo. Yo estoy muy, muy mal, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo, que me dijeron que yo era un gran pecador, y dije, bueno, no es para tanto. Sí, tengo ahí mis cositas, pero no es para tanto. Pero a medida que voy yo leyendo la Biblia, y a medida que voy entendiendo más, y es como el que va con mayor constancia al salón de belleza, ¿verdad? Y estás más tiempo en el espejo, y entonces empiezas a ver más imperfecciones. Yo pensé que yo era muy guapo hasta que me vi en el espejo. Y si además lo veo con detenimiento, uy, 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 pues ya vi esto, ya vi lo otro, y no, que ya no quiero salir de mi casa, ni quiero que me tomen una fotografía, porque pues estoy realmente muy, muy mal. Y eso es lo que la Biblia es. La Biblia es un espejo que nos hace ver nuestras cosas. Bueno, pues cuando yo he obrado muy mal, cuando yo reconozco que tengo una gran deuda con Dios, siento con mayor profundidad la necesidad de obtener perdón. Perdónanos nuestras deudas. Otra vez aquí está hablando en plural, porque no quiero hablar solamente de mí. ¿Cómo me gustaría que los demás también tuvieran la contrición, el arrepentimiento, el remordimiento que yo tengo de estar mal? Y a veces me siento muy mal. ¿Cómo es posible que yo hice esto este día? ¿Cómo es posible que actué de esta manera? ¿O hago esto o lo otro? Oye, qué mal estoy, parece que voy para atrás. Leo la Biblia y estoy peor. Y es más, me dicen, oye, pues a ver si empiezas a aplicar la Biblia, güero, porque mira, pues, puros días tienes tú. Sí, así es, sí. Veo con mayor claridad mi necesidad de perdón. Número uno, reconocimiento de que tengo una gran deuda con Dios. Por eso le digo a Dios, perdónanos nuestras deudas. ¿Cuáles deudas? No, pues ¿para qué te cuento? Estoy realmente lleno de deuda. Y la segunda cosa, aquí también en esta frase, es el sentirme comprometido con Dios. Toño me prestó un dinero, ¿verdad? Y reconozco la deuda con Toño, pero como no le he pagado, también me siento mal con él. Ay, no he podido, Toño, no sé, o le doy la vuelta y ahí viene Toño, no, pues escóndete atrás, porque no puedo encarar esta situación de mi deuda. Y entonces imploro el perdón. Dios, pues vengo a ti, me siento muy mal, tengo una gran deuda y quiero que esto sea ya aclarado y borrado entre tú y yo. Muchos de ustedes han leído, y si no te lo recomiendo mucho, es el libro después de la Biblia que yo recomendaría que tú leyeras. Se llama El Progreso del Peregrino. Muy bonito, ¿eh? Fue escrito en el año de 1600 por un gran cristiano allá en Inglaterra, El Progreso del Peregrino. Y es la historia de una persona que va en peregrinaje hacia el cielo. Y él vive en la ciudad de destrucción. Y entonces él trae una gran carga aquí atrás, una mochila llena de piedras. En el libro lo llaman un fardo, que es una bolsa grandota. Y entonces él va así todo encorvado, ¿verdad? Y entonces él va diciendo, oye, ¿dónde podré quitarme yo este peso tan grande que yo traigo? Es tremendo, no sé qué hacer. Y la gente dice, pues ¿cuál peso? No, de veras, traigo un peso. Oye, ¿y dónde conseguiste ese peso tan, esa mochila tan grandota que ahí traes atrás? Dice, la leí en la Biblia. Al leer la Biblia me di cuenta de lo que yo traigo atrás. Y no puedo con él, es un peso tremendo, muy grande. Bueno, tiene su encuentro con Cristo y se le cae la mochila, ¿no? Y entonces tiene el alivio de ya no tener ese peso. Es un libro muy bonito, te lo recomiendo. Inclusive creo que aquí lo tenemos. Inclusive lo tenemos en caricatura, que es así más o menos nuestro nivel. Porque si no, no lo entendería. No entiendo nada, ¿no? Sí. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Traigo esta gran carga. Cuando yo vine a Cristo fue el versículo que me dijeron, Carlos, vienes muy cargado. ¿Qué carga tan pesada traes? ¿Cómo le haces para cargar tanto? Y yo le dije, no sé, pero sí me gustaría que me la quitaran. Ah, pues yo conozco una persona que te la quita, es experto, tiene unas tijeras especiales y te quita esa mochila. Se llama Cristo. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Sí, tenemos que ir a él. Con eso nos bastaría para poner las cosas en su lugar. Y está otro versículo aquí en Isaías, también 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Bueno, pues al reconocer nuestra deuda, al sentirme mal con Dios por esa deuda que traigo, estas dos cosas de las que estoy hablando, se produce una profunda, una genuina humildad que abre mi alma, a Dios. Y Dios quiere, y además Dios quiere eso, Dios quiere que tú reconozcas, porque ahí empieza todo. Sí, reconozco que yo he pecado, reconozco que hay maldad en mí, y eso es lo que Dios quiere. Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra, dice Isaías 66:2. ¿Sí? La humildad es una gran cualidad que Dios nos da, no la tenemos, y que nos hace que reconozcamos y pidamos perdón por nuestras deudas con Dios. ¿Qué pasa si no siento yo esa necesidad de perdón? ¿Qué pasa si me siento que yo no tengo que pedir perdón para nada? Ah, pues dice la palabra que entonces tu conciencia está muy enferma. Es más, está muerta. Los muertos no sienten nada. No sé si te ha tocado, Pablo, de que agarres un alfiler y vayas y le piques a un muerto. Pero no se mueve, ¿eh? Seguro, ten la seguridad. No sienten. Y cuando nosotros estamos muertos por nuestros pecados, nuestra alma está mal, no sentimos nada. Y si no sientes nada, pues hay que preocuparnos bastante, ¿verdad? Nuestra conciencia está muerta, nuestra conciencia está insensible, tenemos dureza en nuestro corazón, y estamos muertos en nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, Efesios 2:1, ¿verdad? Muertos en vuestros pecados y delitos, ¿sí? La gente va caminando y no percibe nada. ¿Yo enfermo? ¿Yo pedir perdón? ¿De qué voy a pedir perdón? Oye, pues estás muy mal, si ni siquiera te das cuenta de la gran necesidad que tienes de ir a Dios y pedir perdón. La palabra de Dios aquí, la Biblia, dice, detén tu camino, ponte a meditar, toma un minuto para pensar qué está pasando. Estamos tan enredados en tantas cosas que ni siquiera pensamos. Tomamos un minuto para pensar, pero si pensáramos, nosotros veríamos que sí tenemos una gran necesidad y correríamos a Dios. Ageo 1:5. Ageo está... Es uno de los libros chiquitos del Antiguo Testamento, de los profetas, casi al final del Antiguo Testamento, Ageo, capítulo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Veréis si no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Sí, hay una muy importante necesidad de meditar para que llegue a ver dónde estoy y ver que estoy muy mal. Necesito ir a Dios y pedir perdón por las deudas que yo tengo con Él. Ir a la cruz y contemplar lo que pasó allí a mi favor, en donde Cristo tomó mi lugar para que yo pudiera tener el perdón de Dios. Él fue mi sustituto, yo debía haber estado en esa cruz. Imagínate entonces qué terrible situación debe de haber sido. Es para que Cristo haya tenido que venir a la tierra e ir a la cruz por mí. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice él el versículo. Sí. Cristo pagó por nuestros pecados. No nos sorprende, pues, que Jesús haya incluido esta plegaria tan importante en el Padre Nuestro, porque aún tú que has recibido a Cristo en tu corazón, también tienes necesidad de pedir perdón por las manchas que diariamente, de alguna manera, tienes, ¿no? Y Dios dice allá en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el perdón es constante, tenemos que estar pidiendo perdón toda la vida. Me acuerdo que vi una película allá en los años 70, que fue muy famosa, y que se llamaba, no me acuerdo, se llamaba Historia de Amor, no me acuerdo qué se llamaba, pero el tema de la película era, nunca tengo, amor es nunca tener que pedir perdón. Y pues ahora veo que es totalmente al revés. Amor es siempre pedir perdón. Ya la regué otra vez. ¡Otra vez! No puede ser que pasaron 5 minutos y ya otra vez ya me caí por allá, ¿sí? El perdón debe ser una palabra que utilizamos todo el tiempo, en lugar de tratar de evitarla. Cristo nos invita a pedir perdón y a suplir esa profunda necesidad humana que todos nosotros tenemos. ¿Y sabes qué? Lo pone con tanta fuerza. Inclusive hay una parábola en donde Él nos da con claridad esa necesidad de perdón. Una de las parábolas más bonitas de toda la Escritura. Y tú la conoces, el Hijo Pródigo. Vámonos a Lucas, capítulo 15... Lucas capítulo 15, en donde está esa preciosa parábola que Jesús sacó en esa ocasión. Y es Lucas 15, empezando en el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos... Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Cuánto le correspondía a él, crees tú, Pablo? Pues nada, pues era todo del padre. Pero ya tú ves el egoísmo de esta persona, que parte de lo tuyo es mío, porque finalmente te vas a morir, pues mi parte, ¿no? Y el padre no le argumenta y dice que se lo da. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Agarró los bienes del padre, no sus bienes que le correspondían, y los desperdició totalmente. Eso hacemos nosotros con nuestra vida que Él nos dio. La vida que Él nos dio es para comunión con Él. Y nosotros agarramos esa vida y la utilizamos sin Él, para nuestros deleites, para nuestro provecho, para nuestro egoísmo. Y dice la Biblia que la desperdiciamos, porque una vida sin Dios es un total, absoluto desperdicio. ¿Sí? No importa qué hagas con esa vida. Una vida sin Dios es una vida inútil. ¿Sí? Y eso es lo que esta persona hizo. Dice que desperdició todos sus bienes. Inclusive desprestigió la casa de su padre. Pues ahí, mira el hijo menor, ¿dónde anda? Ya todo tirado, ya tiró todo por allá, todo el dinero. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Llega el día en donde se empiezan a pagar las cuentas, ¿no? Y esta persona pues ya no tenía nada. Después de haber sido el hijo del gran señorón, pues ya no tiene nada, porque ya desperdició todo. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Bueno, tú sabes que los cerdos son, en la tradición judía, un animal indigno, ¿verdad? Bueno, pues el que apacentaba cerdos es el que pues ya nadie quería hacer eso, pero esta persona estaba tan necesitada que dijo, pues yo agarro esa chamba. Y apacentaba cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni los cerdos. No, este es mío, hasta para allá. Entonces el pobre hombre no podía comer ni siquiera las sobras de los cerdos. Fíjate qué tan bajo, qué tan terrible situación tenía él. Pero dice la Biblia aquí, que es muy bonito este pasaje, porque dice que volviendo en sí, de repente empezó a pensar bien, ¿eh? Ya no tenía aquella cabeza hueca y tonta que tuvo cuando estaba en la casa de su padre. Ahora toda la situación que tenía le hizo empezar a pensar bien, volviendo en sí. Estaba loco y ya tenía cordura. Y mira lo que piensa. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Bueno, tenía suficientemente para decir, oye, seguro que el peor de los jornaleros de mi padre, mínimo, tiene salario mínimo. No sé cuánto es el salario mínimo, pero mínimo, yo no tengo aquí nada. Entonces le voy a ir a pedir chamba a ver si me da cuando menos uno de esos trabajos, aunque ya no soy digno de ser llamado su hijo. No lo espero, ¿eh? Yo no espero que él me reciba como hijo, pero yo creo que sí me da una chambita ahí, ¿verdad?, para poder comer. Tengo que humillarme, tengo que ir a pedir perdón, y a lo mejor me da esa chambita. Eso es lo que él está pensando bien, por fin ha recapacitado. Levantándose, porque tomó acción, no nada más lo pensó, dijo, voy a tomar acción. Levantándose vino a su padre, y cuando estaba aún lejos, lo vio su padre. Fíjate cómo viene el hijo y no le mandó un correo electrónico diciendo, ay, voy, nada de eso, ¿no? Sino que el padre todos los días veía el camino para ver si tal vez, a lo mejor, podría ser, quizá, pudiera ser, que su hijo regresara. El padre estaba deseoso, esperanzado, con gran esperanza de que pudiera haber una respuesta positiva en este muchacho que regresara. Y el día que él regresa, pues ahí está su padre, porque todos los días lo estaba esperando. Y dice aquí la palabra de Dios que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. y mandó traer el látigo para darle su merecido, ¿no? Y le dijo, ahora vas a pagar cada peso que yo te di, malvado. Y lo puso contra la pared. No, ¿verdad? No es lo que dice. El gran perdón del Padre. Dice que fue movido a misericordia. Yo creo que el Padre fue el día más feliz de este Padre. El ver a su hijo regresar. Ahora, regresaba muy mal, traía hasta pulgas. Imagínate cómo estaba regresando. Su Padre no vio nada de eso. No le interesaba. Su hijo estaba regresando. Movido a misericordia, corrió. ¿Quién corrió? El Padre, no el hijo. El Padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este es el perdón del Padre. Cuando nosotros en el Padre nuestro decimos, perdónanos nuestras deudas, Dios dice, te lo mereces. No, Él con esta clase de parábola nos enseña su actitud, que está listo para perdonar, que está listo para olvidarse de nuestras malas obras. Dice un versículo que tan lejos es el oeste del este, así Dios se ha apartado de nuestros pecados. Otro versículo dice que echará todos nuestros pecados en el fondo del mar y no se acordará más de ellos. Y mira que le hemos fallado a Dios en grande cada uno de nosotros, así como este hijo pródigo. El hijo pródigo, pues somos cada uno de nosotros. Yo me identifico totalmente con esta historia. Es más, cuando la leí por primera vez dije, ay, mira, aquí estoy yo. Agarraron mi vida y la pusieron aquí. Sí, exactamente, ese soy yo. Pero fíjate que es muy bonito porque dice que el padre se echó sobre su cuello y le besó. Bueno, pues el muchacho sacó de su bolsillo, ¿verdad?, su discursito que ya traía, ¿verdad?, y dijo, que no se me vaya a olvidar, déjame decir que le voy a decir a mi papá. Venía súper nervioso, ¿qué le iba a pasar? Y entonces empieza a darle el discurso que ya había tenido planeado decir, que ya lo vimos, ¿verdad? Y le dice el hijo al padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y si vemos por acá el discursito que tenía, ¿verdad? Ya no soy llamado, hazme como uno de tus jornaleros, pero el hazme como uno de tus jornaleros ya no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque el padre lo interrumpe. El padre no quiere oír ese discurso. Ya tuvo un discurso mayor, la presencia misma de este muchacho regresando a su casa. ¿Y él qué le dice? Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pues qué maravilloso que yo tenga esa confianza tan grande de ver una parábola como esta, en donde Dios me está dando el mensaje de su gran perdón, si yo voy y pido perdón. Perdónanos nuestras deudas. Reconozco que tengo una deuda muy, muy grande. Me siento muy mal contigo. Es más, ya no soy digno de que tú me escuches. Hazme como el último allá que tú tengas por ahí. Y dice, ¿qué? No, pura nada. Sacad el vestido y pónganlo en el lugar de honor, porque este es mi hijo. ¿Sí? Qué maravilloso. ¿Con qué confianza podemos nosotros regresar al Padre cuando nosotros hemos fallado? Sabiendo que el Padre está deseoso de recibirnos. Lo que tuvo que hacer el Hijo es nada más emprender el camino de regreso. Eso es lo que tuvo que hacer. Y al regresar, ahí estaba su padre esperándolo. Perdónanos nuestras deudas. Parte del Padre Nuestro. Necesito en mi oración constante, porque además sí traigo una larga lista todos los días. Ya me enojé, ya hice esto, ya hice el otro. Ay, pues déjame añadirlo a la lista, ya llevo como 35. Y entonces voy al Padre en mi oración y, ay, pues sí, tengo que pedir perdón. Tengo realmente que pedir perdón. Perdona nuestras deudas. Y entonces Jesús lo pone como una parte vital de nuestras necesidades a pedir. Danos el pan nuestro de cada día. Alimenta mi alma. Perdona nuestras deudas. Si el mundo de afuera reconociera esa gran necesidad, nosotros tendríamos un mundo muy diferente. Pero no es así. El mundo de allá afuera no quiere reconocer y por lo tanto sigue comiendo las sobras de los cerdos. Viviendo muy mal, en puros líos y puras broncas y viviendo un verdadero infierno. No han ido a pedir perdón. Bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu humildad para poder ir al Padre y pedir perdón constantemente? Y que no te dé vergüenza, y que no te dé miedo, sino la confianza de que voy a ir a mi Padre. Por ahí tenemos una película, que inclusive creo que no la hemos sacado para verla con los niños. Es una peliculita de un niño, precisamente, pero no es la del Imperio del Sol. Es un niño que su papá le dice: no quiero que te metas con los gansos. No, papá, no, ¿cómo crees? Y traía su resortera. Y entonces un día, en su tiro al blanco, le quiso pegar a uno de los gansos y lo mató al ganso. ¿Sí? Uy, se me va a armar la bronca con mi padre. No sabía qué hacer. Y entonces el cocinero que andaba por ahí lo vio. Y le dijo: yo vi que tú mataste al ganso. Uy, y le voy a decir a tu padre. No, no le digas, por favor, no le digas. Me va a ir muy mal, no le digas. Y me dijo, me va a castigar. Muy bien, vamos a hacer un pacto. No le voy a decir, pero ahora trabajas para mí. Tienes que lavar todos los platos, tienes que lavar el granero, y bueno, y entonces el pobre hombre, un esclavo ahí, la persona es, y desplumar al ganso para comerlo, todo. Y por días estaba trabajando para el cocinero, y cada vez que se quejaba, le voy a decir a tu papá, y ahí otra vez iba a hacer toda la cosa, ¿no? Y un día el cocinero le dijo: oye, no te levantaste hoy, necesitas hacer todo esto. No voy a hacer nada. Lo voy a decir a tu papá. Ya le dije yo. Ya fui a mi padre y confesé mi falta. Y él ya me perdonó. Yo ya estoy libre de esta terrible prisión en donde tú me habías metido. Y la moraleja es ir a pedir perdón. Obviamente hubiera sido mejor que no le pasara nada al ganso y que hubiera decidido, pero pues eso no somos nosotros. Nosotros hacemos esto todo el tiempo. Y tenemos que ir al Padre. No escondernos de Él, no tenerle miedo, sino abiertamente ir y decirle: perdónanos nuestras deudas. ¿Sí? Qué bonito que está esto en el Padre Nuestro, y debemos de usarlo todas las noches, ir a Dios, analizar lo que pasó en el día y decir: Dios, ay, pues me duele, pero aquí estoy. Tengo por ahí también una caricatura de este niño que agarra un teléfono, esos teléfonos rojos, y le habla a Dios. Y le dice: otra vez soy yo, Dios. Para pedir perdón, porque tiene que pedir perdón cada ratito, ¿no? Sí. Pues que sea una parte importante de tu vida diaria. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por poder darnos esta palabra tan grande, tan preciosa que se llama perdón, y que la podemos utilizar para nuestra vida diaria, que tanto la necesitamos, sabiendo que tú, un Padre amoroso, nos perdonas nuestras faltas, nos llenas de ti de nuevo, si tan solo venimos a ti y confesamos nuestros pecados. Señor, y gracias porque lo principal ha sido resuelto. Al tenerte a Cristo en nuestro corazón, hemos pedido perdón por nuestras faltas, hemos restituido el diseño original de tener una comunión con Dios, teniéndote a ti como el Señor de nuestra vida. Dios, que podamos decirle a los demás que esto es lo que necesitan hacer, que vengan a Cristo, que pidan perdón, que lo hagan el Salvador y dueño de sus vidas. Llévanos a las personas que están listas. Te pido por las personas que iban a venir esta noche y me hablaron que no podían venir, pero que pues vean esa necesidad imperiosa y corran a ti, Señor, a pedir perdón, para que puedan tener esta vida de vida eterna que tú das, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.